Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional en Radio Universidad, al punto de las 12, al purito mediodía. Me acompaña en cabina la doctora Rosa María Chávez Agostino.
Un gusto saludarte, Edmundo, y un gusto estar de nuevo con todos ustedes en este año nuevo.
Feliz año nuevo a todos nuestros radioescuchas. Nos da muchísimo gusto retomar los micrófonos en este año 2023, y hoy vamos a tener un programa un poco combinadito. Vamos a hablar poco obligadamente del Día de Reyes, esta fiesta y algunas implicaciones, y después haremos un recorrido por un panorama mundial y local de cómo vemos este 2023. ¿Qué le parece? Bueno, pues vamos a dar inicio primero con desearles un feliz Día de Reyes. Y estas fiestas, obviamente más en el centro de México, se celebran y tienen una importancia superlativa a comparación del resto del país. Y decir que, bueno, hay muchos elementos en esto de la partida de rosca, que obviamente pues se convierte en una de las actividades, como en el caso de la Universidad de Guadalajara, que ingresamos el día de ayer. Entonces aprovechamos el día 6 para reunirnos, platicarnos, darnos nuestros abrazos de Año Nuevo. Por cierto, feliz Año Nuevo a los compañeros en cabina, y Enrique también, y a Jonathan y a todas sus familias, feliz Año Nuevo. Y pues esto de la partida de rosca, que tiene que ver con una tradición que viene de Europa, pero que tiene está cargada la rosca de muchos simbolismos. Rosy, tú como oriunda del DF, aunque nada más de recién nacida, ¿verdad?
Sí, no viví, tal vez unos Reyes Magos allá, pero era bebé y no tenía conciencia de eso.
Pero sí sabes, pues, que para ellos a veces supera la misma Navidad en cuanto a los regalos, ¿no? En cuanto al
festejo. Sí, sé que es una costumbre más importante de esperar los regalos, porque en realidad los que cuando se llevan regalos al niño Dios se le llevaron cuando los reyes llegaron, no cuando la Virgen estaba pariendo al niño.
Sí, realmente la idea de Santa Claus trastocó un poco la idea bíblica, por decir algo. Si hay un guión, pues en este caso pues tendría que ser la Biblia. Y la idea de los regalos, los presentes que se otorgan al nacimiento de este personaje, Jesucristo, es precisamente por los Reyes Magos. Por eso la rosca es como una corona, por eso la rosca tiene varios simbolismos. Entre otros, también la presencia de los monos que están presentes en la rosca. A ver, Rosy, ¿vas a decir algo?
Que el padre ya te hubiera regañado porque no son monos.
Son niños, dioses. Bueno, le decimos monitos todo el mundo. Y que, por un lado, tienen esta idea del nacimiento del niño Jesús. Pero por otro lado, también es una evocación a el infanticidio que se comete por Poncio Pilato, con esta idea de que iba a nacer un sucesor y que lo iba a derrocar como rey. Entonces hay muchos elementos que están presentes en la rosca, y obviamente los colores, los dulces, bueno, no sé si llamarle dulce.
Sí, todos son
dulces.
Frutas,
o las frutas secas, que también les dicen. Simulan los diamantes, simulan las piedras preciosas
de las coronas.
De las coronas de los reyes o de los Reyes Magos. Sobre los Reyes Magos, bueno, no.
Espérame tantito, Edmundo, sobre la corona y las joyas.
Las joyas de la corona.
Aprovechando, y que es algo que se difundió también en redes.
Ah, lo de hasta la hace sustancia.
Poquito, Hasta hace muy poco se usaba el acitrón, que es una biznaga, es una cactácea que está protegida por la norma 059 en México, porque era muy escasa y ahora está en peligro
de extinción.
Tarda mucho en crecer y solo se da en las zonas áridas. Y el acitrón, si ustedes ven actualmente, es una fruta cristalizada transparente que se hacía media verdosa. En algunos lados le decían biznaga y en otros acitrón, pero se pintaba igual que lo que se pinta ahora de colores para darle color, el rojo, el verde, el naranja. Entonces,
las roscas de ahora ya no tienen...
Además de que está prohibido y penado con cárcel, también es mucho más caro y ahora se utilizan otras frutas y el ate.
Sí, hoy vi higo y ate.
El higo ese no ha dejado de estar presente.
No, pero digo, hoy en la rosca que compartimos hoy, vi el ate, los diferentes ates de colores y el higo presente.
Así es.
Bueno, sí, sí, cuando fui a comprar la rosca en casa me decían, no la compres si traías.
Digo,
no,
creo
que ya no, ni la van a vender, pues. Y estábamos diciendo que antes de terminar del...
¿Ibas a hacer alguna historia de los Reyes Magos?
Sí. Ah, sí, con respecto a... No queremos hacer una polémica de que si eran tres, que si el cuarto nunca llegó, que si se perdió.
Que si era de color oscuro, ¿no?
Que simbolizaban... Es que hay la idea de los cuatro puntos cardinales, que llegan de los cuatro puntos cardinales. Entonces, eso está muy difundido. Hay otros que dicen que eran más de siete reyes. Y en fin. Entonces, bueno, siguiendo la tradición y la tradición popular, pues tres reyes magos, si mal no me acuerdo, son Baltasar, Melchor y Gaspar.
Así es.
¿Cuál era el de color? No me acuerdo. ¿Cuál era el de color? A ver, ¿Gaspar? No, Gaspar era el güero, barbón.
Melchor.
Baltasar era el africano, era el que venía de las Áfricas. Bueno, uno viene de la región de África, el otro viene...
Oriente.
De Oriente, pero de hay el problema de ahí es que hay como dos orientes, por la tradición... judío, bueno, los hebreos, su mirada es más hacia el oriente que hacia Europa. Entonces, ya después uno se pintó más europeo, más güerito, más barbado, o sea, tenía las características de más europeo, pero inicialmente eran más, esta estrella guió del oriente y de África hacia el Medio Oriente. No sabemos dónde está el otro Medio Oriente, pero a este Medio Oriente que nos referimos, donde es Belén, donde nace Jesucristo o el niño Jesús, es donde fueron conducidos los Reyes Magos.
Vamos a invitar a los radioescuchas si tienen una versión más acertada o diferente de lo que pudo haber sido.
Sí,
háblenos 226-2233 y 226-2266.
Sí, porque la verdad es que... Sí hay otras versiones, pero digamos que nos quedamos en este caso con la versión de popular de la rosca. También si ya compartieron la rosca, generalmente es con chocolate, nosotros la festejamos con café para despertar. Y obviamente lo otro, la consecuencia, los que en su pedazo de rosca... les aparece el niño Dios o el monito, como les decimos algunos, entonces se comprometen para los tamales.
Vamos a hablar de por qué se dan tamales después de un corte, Edmundo.
Ok, vamos a ir a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Gaspar, Melchor y Baltasar son los Reyes
magos de la ilusión. Ellos vienen de lejano oriente a la adoración del niño Dios, con su cargamento de juguetes y su vieja y legendaria tradición. Caspar, Melchor y Baltasar, cuántas alegrías nos van a dar.
Yo digo la...
Bien, pues ahí tenían usted una melodía alusiva a los Reyes Magos. Y regresando, pues nos quedamos con el tema de...
Los tamales.
Bueno, sí, los tamales. A ver, Rosy, dinos, ¿por qué existe esta costumbre de quien parte un tramo de la rosca? A pesar de todo lo que se ha hecho de roscas gigantescas, el récord Guinness, yo me acuerdo que antes se hacían... roscas en Ciudad de México para todo el pueblo, pero ¿por qué se tiene que celebrar con tamales precisamente el 2 de febrero?
Bueno, hay muchas explicaciones para muchos estudios que han abordado el tema. Tiene que ver con tradiciones prehispánicas el que sea un tamal, y que también tenía que ver con el calendario azteca, la presentación del sol el 12 de febrero. Y estaba cerca del nacimiento del niño Dios. Pero también tiene que ver con el día de la Candelaria, que es una costumbre española que adquirimos durante la colonia, y entonces fue una especie de sincretismo.
Y la presentación del niño del niño Jesús en el templo, en la sinagoga.
Bueno, tuvo que ver la tradición cristiana. Es un sincretismo de tradiciones precolombinas y derivadas de la colonia en México, que es única la forma en que se celebra en el mundo. Sí, y que, bueno, atrae mucho la curiosidad. Hay lugares en México donde se hace toda una procesión con reyes y todo el pueblo se pone de fiesta, como si fuera la crucifixión. En Semana Santa, lo de los Reyes Magos, cerca de Guadalajara, en, ya se me fue el nombre, yendo la carretera a Chapala, cerca del aeropuerto.
¿Istrahuacán de los Membrillos?
No, ahorita que me acuerde les digo, ese pueblo, Cajititlán, que tiene una laguna chiquita.
Sí,
el 6 de hoy hay un mega fiestón allá.
Sus fiestas. Bueno, esto con respecto al Día de Reyes, y como decía Rosy, si usted tiene algún comentario, alguna versión sobre estas festividades, pues háblenos al 226-2233 o al 226-2266. La otra parte del programa la queremos dedicar a un panorama, a ver qué estamos viendo, qué esperamos para 2023, tanto local como a nivel nacional. Y tenemos en la línea a Marcelo para que nos dé su reflexión de inicio de año y qué esperamos en Puerto Vallarta en el 2023.
Hola, Marcelo, también puedes hablar de la rosca de Reyes si quieres, ¿eh?
Muchas gracias, no, esa ya nos la comimos. Pues qué gusto saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia. Pues primero, deseándoles un excelente año 2023, un abrazo para cada uno de ustedes y que logren alcanzar sus propósitos que hayan establecido, ¿no? Y como señalaba, estaba señalando Edmundo, me parece, pues este año 2023 hay retos y oportunidades a atender, y pues trataré yo de enfocarme en materia turística como destino que... ¿Qué podríamos hacer, no? Pues bueno, pues como cada inicio de año tenemos una lista larga de propósitos que en muchas ocasiones es copy-paste de la del año pasado, ¿no? Pero para que ello no sea así, creo que es nuestra responsabilidad hacer que las cosas sucedan y ocuparnos y atender el seguimiento que se requiere. Dice por ahí un refrán popular que si las cosas fueran fáciles, pues cualquiera las haría. Y no podemos dejar al azar que se den o no se den las metas o las necesidades que tenemos. Para Puerto Vallarta tenemos un reto mucho, muy importante, pues que sería el recibir al menos los 6 millones de turistas que tuvimos en el 2022. Algunos señalan que esta cifra se consiguió por el efecto champán, lo que significa que este incremento fue por la restricción de la pandemia. Entonces, al ya liberarse de alguna manera, hizo que se viniera esta gran cantidad de visitantes y no por un comportamiento natural de crecimiento de la demanda, ¿no? Entonces, lo cual sí es muy importante analizar. Pero aquí es donde está el tema a atender, cómo podemos conseguir que este efecto champán pues se convierta en un comportamiento natural. Pues por supuesto que se requiere de un trabajo arduo, pero también conjunto de todos los involucrados. Y bueno, partiría yo de los prestadores de servicios turísticos. Pues hay que ofrecer precios justos, pero sobre todo calidez y calidad en lo que se ofrece para que la experiencia del turista sea espectacular y con ello regresen y nos recomienden. La hotelería, enfocarse en los esfuerzos de promoción en los mercados naturales, pero ofertando valores agregados. La Oficina de Visitantes y Convenciones y el Fideicomiso de Turismo, trabajar rompiendo esquemas y pensando fuera de la caja para que la promoción, publicidad y relaciones públicas que hacemos año con año sean de alto impacto y no solo sea el copy-paste de acciones del pasado. Turismo municipal y turismo del Estado deben hacer un análisis del perfil del turista que nos visita de manera regular, pero sobre todo de los que nos visitaron en este 2022 que acaba de concluir, para conocerlo y en base a esa data actuar en consecuencia para atraer nuevos y potenciales turistas. El municipio, entender que el turismo debe ser visto como el motor de la economía y del dinamismo del destino, pero no solo en la teoría y en el discurso como lo ha sido hasta ahora, sino que el turismo debe ser un eje transversal y regulador en todas las áreas y dependencias del ayuntamiento. El Observatorio Turístico de Bahía de Banderas debe vincularse con todos los actores involucrados para que esa valiosísima información estadística permita tomar decisiones trascendentales y no solo sea un bonito reporte. La capacidad de acogida del destino debe ser establecida y regulada en sus diferentes áreas, zonas y atractivos, para hacer que la experiencia del visitante sea positiva y no una sobresaturación que redunde negativamente. Se requiere de un transporte público digno y frecuente para el traslado de residentes y del turista que cumpla con los temas de sustentabilidad e inclusión. También desarrollar una app oficial tipo concierge para que sea pública, que pueda ser guía y resolverle las dudas al visitante. Implementar el uso de las tecnologías actuales como la inteligencia artificial, la realidad virtual, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, el Big Data, para dos grandes ejes, ¿no? Uno, conocer al turista, por qué viene, a qué viene, con quién viene, cómo viaja, gustos, preferencias, nichos, segmentos. Alguien podría señalar que esto ya existe. Sí, desde luego, pero falta mucho camino por recorrer y post-pandemia mucha de esta información se estará modificando y entonces tenemos que tenerla actualizada. Y dos, asegurarnos de que la experiencia del turista sea espectacular. En base al punto uno, teniendo esa información, entonces ya se le puede ofrecer lo que necesita y busca. Y ofrecer también una buena calidad, un gran reto es ofrecer una buena calidad en el servicio a pesar de la escasez de mano de obra que en la hotelería de la región existe y asciende a casi 20,000 plazas de acuerdo a la Asociación de Recursos Humanos. Y para atender este reto puede ayudar la digitalización de los procesos, cosa que normalmente lo realizan las empresas grandes, pero también esto debe de permear a todos los prestadores de servicios turísticos, incluyendo los chiquititos. Bueno, pues esto es una lista, ahora sí que terminó ya Navidad, pero yo hice mi lista Santa Claus, donde todos tenemos que involucrarlo, pero no nada más es señalarlo. Yo creo que aquí el reto es que todos podemos aportar valor a cada uno de estos puntos de acuerdo al área de nuestra influencia y donde nos estemos desarrollando, y aquí sería la invitación, ¿no? ¿Cómo le ayudo yo al destino a que tenga un crecimiento en el 2023 y que esos 6,000,000 se repitan durante el año 2023? El entorno puede estar muy complicado e incierto, pero Por ello, nuestros talentos, habilidades y capacidades hay que ponerlos a trabajar y con mucho esfuerzo y dedicación conseguir que este 2023 sea un año de crecimiento y desarrollo para nuestro destino turístico. Pues es mi comentario de esta semana y mucho éxito en este 2023 nuevamente.
Muchas gracias, Marcelo, y hasta luego.
Igualmente un abrazo, Marcelo.
Saludos igual para todos.
Bueno, pues muchísimas gracias a Marcelo. Su comentario nos da una lista bastante nutrida, bastante interesante. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con que se deben de implementar cada vez más, utilizar más la Big Data, sobre todo la información actualizada sobre el turista. Creo que es algo fundamental y, como dice Marcelo, no es que no se tenga información. El problema es que el cambio de las actitudes, el cambio de las preferencias, el cambio del perfil del turista es muy rápido. Tenemos que analizar qué es lo que está dictando, cuáles son las tendencias, porque esto impacta en la oferta que tiene que hacer Vallarta y tiene que actualizarse. Es decir, tenemos a consumidores altamente cambiantes, altamente demandantes y tenemos que tener la capacidad para detectar esa demanda y poder ajustar nuestra oferta a fin de poder corresponder en lo que decía la segunda parte, que la experiencia de estos visitantes sea la más placentera, sea la más exitosa. Yo rescataría eso de lo que comenta Marcelo.
Totalmente de acuerdo, y habla del Observatorio Local para el Turismo, del que podemos seguir hablando otro rato. Pero hay otra cosa que puede decirse antes del corte. Marcelo ha dicho muchas veces qué queremos del turismo en Vallarta. O sea, debiera haber un acuerdo de lo que todos queremos hacer en términos de turismo. Claro, cada empresario tiene su propia visión, pero tiene que haber algún acuerdo y ceder para tener un destino. No puede ser ideal para todos, ¿no? Ni para los turistas, ni para los que vivimos aquí. Pero un tipo de destino que cubra la mayor parte de los ideales, tanto de turistas como de los residentes. Y otra cosa más importante que también se ha dicho desde hace mucho tiempo, Vallarta debería de tener el plan B. El plan B, además del turismo.
Y otra cosa que cada vez es más importante y más evidente es que no nada más es Puerto Vallarta, es toda una región que está conformada por varios municipios y estos, cada uno tiene sus particularidades.
Y estados.
Y tiene sus particularidades. Entonces, compaginar todo esto para un desarrollo regional creo que va a ser los temas más. Es decir, apostar por un desarrollo regional para que el desarrollo local realmente se dé. Vamos a hacer un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, ya estamos de regreso y bueno, parece que se han estado comunicando para precisar algunas cuestiones con respecto a los Reyes Magos. Vamos a ver, vamos a dejar este tema. Rosy, ¿cuál es la aclaración?
Manda un mensaje Cristina Ríos de la carrera de turismo y dice que los nombres de los Reyes Magos.
Primero, está de acuerdo que son tres, o sea, sigue la tradición de los
no
tres.
No contradice eso. Dice okay. Que los nombres de los Reyes Magos en el relato evangélico de San Mateo son anónimos, no traen nombre.
No
los nombres
nombre,
se los adjudicamos, no sé si sean diferentes en diferentes culturas, y que Baltasar es el moreno.
Baltasar es el de color, el negro. Bien, pues así lo vamos a dejar. Los sin
tenía
nombre.
Tenía razón, Jonathan.
Los sin nombre, que eran los Reyes Magos, como superhéroes, ¿no? Pero bueno, ya los estamos bautizando. Habrá que realmente echarnos un clavado de dónde provienen estos nombres para. Pues, claro que el nombre, pues trata de identificar a una región, y sí, de Oriente. Siguiendo con el panorama mundial, ¿Qué esperamos en el 2023? Le pedimos a al doctor José Luis Cornejo que nos hiciera un pequeño análisis, ubicara una postura sobre la situación bélica con el que cerramos el año entre Rusia y Ucrania. Adelante si tienes la grabación.
¿Qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Gracias por la invitación, doctor Edmundo, este interesante programa, y feliz año para todas y todos ustedes. Bueno, ¿qué podemos esperar del 2023? Pues comencemos con algunos acontecimientos en México, sobre todo pues esperando la aprobación de los cambios de las leyes secundarias en materia electoral. Aparte también la traducción de estos mismos cambios en la reestructuración del INE. ¿Qué va a pasar, no? ¿Se van a nombrar nuevos consejeros, etcétera? También estamos esperando las elecciones en dos estados, en el Estado de México y el Estado de Coahuila, pues en los cuales nos van a dar luz para la siguiente elección presidencial, sobre todo, y preparar el escenario para la elección del 2024. También se podrá dar la posible inauguración del Tren Maya, pues este sería un gran evento para todo el país. Tenemos también algunos avances en las soluciones de conflictos, para sobre todo en el tema energético del T-MEC, que hay algunos conflictos con los Estados Unidos y Canadá. En el panorama en la economía y las finanzas en el 2023, pues algunos expertos señalan que puede ser un año de no mucho crecimiento económico en el ámbito nacional ni global. Sin embargo, pues se ve un mayor uso de herramientas para el control de precios y la reactivación de las empresas. También puede ser un año de la estabilidad de precios a través de las tasas de interés. Y en esta situación también se está planteando un mayor uso del nearshoring, y ante la problemática que vivieron las cadenas de suministros en todo el mundo, ya sea por causas sanitarias como la pandemia COVID o el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, comercio internacional implementó nuevas estrategias como el nearshoring. También podemos ver qué va a pasar con la estabilidad del peso ante el dólar. Pues algunos señalan que el peso se ha venido recuperando ante el dólar y que probablemente siga la misma tendencia. En el ámbito internacional, pues bueno, tenemos de ver sobre todo el impacto por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los impactos por este conflicto bélico, pues son evidentes. Y por ejemplo, la Unión Europea, como surtidor al mundo en diferentes tipos de bienes, productos, manufacturas y servicios, pues se va a ver mermada. También va a existir un crecimiento económico lento para países en desarrollo. Indican los expertos que a partir de la pandemia COVID y la guerra entre Rusia y Ucrania, pues han tenido un impacto de desacelerar la economía global. Y en este sentido, a nivel internacional también se esperan algunos ajustes en Reino Unido. También pues por la muerte de la reina Isabel II, pues los estados que son miembros de la Commonwealth pues estarán buscando dejar de pagar algunos impuestos a la corona británica. Entonces ahí también se esperan algunos cambios. Y en un hecho también relevante, pues va a ser la coronación del rey Carlos III. Los expertos coinciden también en que va a existir una desaceleración y la política en los Estados Unidos. En el deporte de 2023, pues esperemos que el Checo Pérez siga con su equipo de Fórmula 1 y que consiga mejores logros que este 2022. Además de que existirá también una Copa Femenil de Fútbol y la Copa de Oro de Estados Unidos, de la Conmebol, que se realiza siempre en Estados Unidos. Entonces, pues así el panorama de algunos eventos importantes que serán en nuestro país y a nivel internacional. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima.
Bueno, pues ahí tenemos un análisis que va desde lo nacional hasta lo mundial y sus repercusiones. Hay algo que yo tenía pensado comentar en lo particular, que tiene que ver la postura de la UNESCO ante la situación de que para mí es muy importante o inquietante saber cuál va a ser el final o cuál va a ser la resultante del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Porque lo que sabemos últimamente es que pactaron una tregua a petición de la Iglesia Ortodoxa, que ellos apenas van a empezar las festividades, o sea, su Guadalupe Reyes apenas empieza. Entonces ellos hacen una tregua de bélica en términos de poder festejar estas fiestas. Pero nada más como para tener un dato, en términos de, estuve revisando la postura de la UNESCO, y obviamente la UNESCO, como es un organismo que pertenece a los aliados, pero más a la visión occidental, pues está a favor, sobre todo está cargado hacia Ucrania, y entre sus comunicados habla de una mayor protección a los periodistas, ya que ha habido 10 periodistas asesinados ucranianos, pero no nos dice cuántos periodistas rusos ha habido asesinados, porque usa la palabra asesinados cuando en conflictos armados se prefiere decir pérdidas o caídos, para no usar el término asesinato. El que la UNESCO use el término asesinato ya es un poco tendencial. También la UNESCO dice que hay 231 sitios culturales dañados en Ucrania. Si bien reconoce que hay y alerta que hay 231 sitios culturales patrimoniales dañados, pues también hay que decir que la UNESCO solamente reconoce 7 bienes culturales, bienes generales en Ucrania, a diferencia de los 34 que tiene Rusia, y que tampoco nos hace mención de cuántos bienes culturales y naturales o mixtos han sido dañados por esta guerra, por este enfrentamiento bélico del lado ruso. Entonces, creo que la postura de la UNESCO tendría que ser más parcial y decir los daños, que eso sí es lo que nos preocupa, los daños y las muertes de periodistas, que siempre estaremos a favor de la protección de ese noble trabajo del periodista, debe de haber, pero de los dos lados, y no nada más decir y publicar cifras de un solo lado de la afectación de la guerra. Esto es en cuanto a lo que yo quería comentar como una situación que es palpable a nivel internacional. Y la otra que me llama la atención es que está sonando mucho esta idea de una nueva moneda que de respaldo global a la economía mundial, que sería una moneda entre Rusia y China, lo cual está enfrentando, lo cual está de alguna manera tratando de ocupar el lugar del dólar, y porque cada vez el dólar se ve más cuestionado a nivel mundial. Entonces, creo que habrá que seguir estas tendencias, estas propuestas, y ver qué tan cierto y qué tan viable serán esta propuesta de una nueva moneda que respalde la reserva global. Hay que recordar a todos nuestros radioescuchas que si bien el dólar se fortalece porque es la moneda que respalda el oro existente en el mundo como reserva, también hay que decir que Estados Unidos está muy endeudado con algunos países y sobre todo con China. Entonces a China ya no le garantiza el dólar nada por el grado de endeudamiento con Estados Unidos.
Y además China dejó de comprar un montón de productos de Estados Unidos, que era una de las formas de pago o de obtener compensación. Divisas para...
Y ahora lo está haciendo con Rusia. De hecho, el gas, ahora se habla ya de una mega compra inusitada de gas a Rusia por parte de China. Entonces eso cambia el orden de la economía mundial.
Y una de las grandes sorpresas de los que señalan los economistas, Edmundo, en el mundo fue la inflación, no solo en México, sino en todo el mundo. Claro, esto ha sido puntualmente regionalizado, o sea, no ha sido igual para todo el mundo, pero hay una inflación generalizada, y se dice que eso está afectando ya el 2023 y que va a ir reduciéndose a medida que pasen los meses, también de forma diferente en todo el mundo.
Y nomás con el comentario de el doctor José Luis Cornejo, que decía que contra todo pronóstico y todas las opiniones, en México el peso se ha fortalecido, y aunque es muy pequeño, muy leve esta recuperación, el peso en estos últimos 4 años ha podido enfrentar frente al dólar su paridad y su cambio en términos monetarios.
Algo que se le olvidó a José Luis decir con respecto a los deportes es que hay previsiones de los videntes de que las Chivas se coronarán campeones en el 2023.
Bueno, pasemos a mejores temas. No, ¿cómo que las Chivas? Bueno, dejemos, estamos ya pasó el Día de los Inocentes y ya estamos en los regalos de los Reyes Magos. Ojalá y las Chivas algún día logren ser campeonas.
Ya han logrado muchas veces, a diferencia de otros equipos.
Bueno, vamos a entrar a un tema que ya nos están diciendo que cortemos, pero bueno, sí, cuando los árbitros, cuando las televisoras, cuando la corrupción en México, pues sí, digo, ahí está una de las manifestaciones entre el América y la Chiva. Pero bueno, dejemos eso. Vamos a ver si ahora se democratiza y los triunfos son reales en los próximos, en el futuro de este país tan querido que es México. Vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso, nomás decir que el Atlante es campeón y...
¿También por corrupción?
No, ¿cuál corrupción? Estamos en el presente. Bueno, vamos a escuchar el comentario, tenemos grabado de Rodrigo con el tema de salud a nivel mundial con respecto a la pandemia, lo último que se ha dicho en China.
Sí, buenos días. Gracias por la invitación, doctor Edmundo, a este programa de radio. Bueno, con respecto al brote de coronavirus y las medidas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud que está trabajando con China, habría que decir primeramente que el brote, de acuerdo a las estrategias que la OMS ha hecho para asesorar a esta contingencia, son muy pertinentes. Primero, con respecto a dicho brote, la Organización Mundial de la Salud tiene información en su portal de la web donde dice que el brote se ha contenido, pero China se organizó muy bien, tiene un consejo consultivo o un grupo consultivo técnico que va registrando la evolución de este virus, ¿no? Y la única mutación del virus o algún derivado del virus de este COVID o del virus SARS-CoV-2 es el Omicron. Pero bueno, lo han sabido controlar y las reuniones que ha tenido este grupo consultivo técnico para ir analizando y registrando toda la información que anteriormente pues no era transparente, ahora se comprometió el gobierno chino para con estos técnicos que ya se involucraron. Y están reportando a la OMS la información detallada de cómo se está comportando dicho virus. Pero no es nada de alertarse, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sigue diciendo que a todos los países, no nada más a China, que no se baje la guardia porque se está trabajando con herramientas importantes como el Acelerador Act para prevenir pues la enfermedad. Ya se tiene la experiencia y esta acelerador ACTA lo único que pretende es estar monitoreando y estar avanzando en todas las vacunas para que todos los individuos del mundo, en todos los países, se reparta pues de manera equitativa y se apliquen las vacunas en tiempo y forma. Creo que la enseñanza que el coronavirus nos dejó a partir de que el desconocimiento de la misma, bueno, ahora ya se tiene la experiencia y las estrategias que se están realizando son muy importantes y además que la cooperación entre países se está dando. Y entonces se han generado recursos y fondos para la prevención y la aplicación de las vacunas y el desarrollo de las mismas. Y China continental, pues definitivamente, está actuando de manera colaborativa, lo que no hacía anteriormente. Un aspecto importante que que menciona la OMS es de que se le ha invitado a los científicos chinos para que colaboren con otros científicos de todo el mundo, por ejemplo, de Estados Unidos, de Alemania, para que juntos vayan viendo las experiencias que en avances del conocimiento que obtuvieron en estos países y que pues se colabore en dicho tratamiento, ¿no? Y prevención.
Bueno, pues ahí tiene usted la opinión de Rodrigo Espinosa sobre la pandemia. Perdón. Pero Edmundo se está riendo y me hizo reír. Vamos.
No, a ver, déjenme. Primero le dieron cuello a medias, pero lo que estaba yo viendo es que se habla de hasta 12 reyes persas confirmados en términos de documentos en Oriente. Es decir, nada más para retomar esta idea de cuántos son, pues simbólicamente decimos 3, pero se ha llegado a hablar de 12 reyes. Por eso estaba ahorita revisando en internet y por eso me empezó.
Bueno, estábamos ahorrando tiempo y ya volvió a los Reyes Magos. Pero bueno, lo que yo les quería decir es que ya hablamos del panorama económico y de algunas reflexiones específicas en turismo.
Y la situación.
Y la salud mundial. Y en términos ambientales, el año pasado se dio la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se da cada año, COP27, que ahora fue en Egipto, fue en noviembre. Y eso tuvo algunos acuerdos y resultados y además evalúa lo que hemos hecho durante las 27 reuniones anteriores sobre cambio climático. A lo que voy es que el tema de cambio climático en cuestiones ambientales es el más importante a nivel global porque de eso depende no solo si vivimos bien o mal o la contaminación o si hay especies o no, si conservamos, sino la vida misma en el planeta Tierra. Entonces debería de estarnos importando.
Siempre se ha dicho, ¿no? Siempre se ha dicho, pues.
Sí, se ha dicho, pero parece
algo,
que no.
¿Alguna reflexión en esta?
A lo que voy es que este año sigue estando ese reto, como dijo Marcelo, copiar y pegar. Pero en esta COP27 se hizo algo diferente, que se reconoció que los países menos desarrollados tienen menos responsabilidad, pero además son más vulnerables, porque cualquier evento extremo les pega más a ellos y les cuesta más recuperarse y además tampoco tienen por cuestiones técnicas y financieras capacidad para adaptarse y para mitigar. Entonces ahora se hizo un fondo, ya desde el 2020 se había hecho, pero ahora se reforzó para los países más vulnerables. También señalar que México ya es de los principales emisores de gases efecto invernadero, tenemos el lugar número 12 y por lo tanto tenemos compromisos ya importantes en la reducción. Y dentro de esto, el turismo a nivel mundial es el responsable del 1% de las emisiones, sobre todo por la infraestructura y el transporte que utiliza para todos los servicios. Entonces, Marcelo hablaba de un observatorio local. Debiéramos de tener algo así como, porque no hay nadie que lo operativice, ni siquiera lo que dijo nuestro canciller en esa reunión y todos los acuerdos que se tomaron, se dijo cómo lo vamos a atacar o cómo vamos a lograr no alcanzar el 1.5 grados centígrados para el 2030 en el mundo, pues
reducción,
que cada
reducción.
Reducir, que cada país cumpla con lo que debe. ¿Cómo lo va a hacer México? Lo que acordó ahí, debieran de bajarlo a todos los niveles de gobierno y eso debía de llegar hasta las familias, de tal forma que cada familia sepa en su casa qué puede hacer para ayudar a lograr esa disminución o no alcanzar el 1.5 para el 2030. Con la tendencia que tenemos actualmente, vamos a superar los 2.5 grados centígrados a finales de siglo, no digo que en el 2030, pero aunque hay muchas cosas que se han hecho, tanto en México como en el mundo, han sido muy discretas. Y en Vallarta deberíamos de tener a esto muy claro y en México cuáles son nuestros compromisos y qué podemos hacer y aplicarlos,
¿no? Brevemente, hay países que ya decidieron cambiar toda su industria automotriz pública y privada a carros eléctricos o vehículos eléctricos, total, o sea...
Una de las tendencias que se habla
en el 2023, ¿no? Decían, o 2024, no me acuerdo.
Ya es una tendencia el desuso, muy modesta, pero ya es tendencia en el mundo el desuso de combustibles fósiles, en todos sentidos.
Bueno. Bueno, con esto damos cierre con lo del cambio climático y pasaríamos al segmento de Barómetro Turístico a cargo del doctor Oscar Maldonado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta vez traemos tres noticias para iniciar el año informados. Hemos visto ahora las noticias sobre que el COVID está generando nuevos problemas en China. Sin embargo, ellos también comentaron que a partir del 8 los viajeros procedentes de cualquier país ya no tendrán que hacer cuarentena en China. Es decir, pueden entrar sin problema bajo ciertas restricciones, pero ya levantar la cuarentena es un dato muy importante. Igual para que ellos salgan, se ha abierto ya el aeropuerto y podrán hacer viajes, algo que es muy importante porque en el 2019 los gastos a nivel mundial en temas de viajes, el 17% de esos gastos eran de China, así que el hecho de que ya puedan salir...
Global, 17%.
Global.
Mucho, es muy alto.
Así que ya eso es muy importante para la industria de viajes. Otro es a nivel nacional, que se vienen proyectos importantes para este año y cierre de proyectos recientes en México. Es decir, este año sí está programado para que el Tren Maya ya sea inaugurado. Y algo que se comentó, que comenta el secretario Miguel Torruco, es que esto va a permitir la apertura de varios negocios claves para la para el funcionamiento del tren. Y además que el tianguis turístico será en la Ciudad de México del 26 al 29 de marzo, algo que también se observa como un dato importante en materia de turismo. Sabemos que en su mayoría es en Acapulco, pero ahora será en México. Y a nivel local tenemos que la directora de Buró de Congresos y Visitantes, Verónica González, del estado de Aguascalientes, ha generado convenios con Puerto Vallarta, esto para promocionar el destino de Aguascalientes en Vallarta y de promocionar Vallarta en Aguascalientes. ¿Por qué Aguascalientes y no otros? Bueno, se ha destacado que Aguascalientes es uno de los estados que tiene, de donde vienen más turistas a nivel nacional, por eso es que se ha trabajado bastante en generar estos convenios. Y bueno, estos son los tres datos más relevantes hasta el momento.
Y un comentario, Oscar, también otra nota local es que si bien los viajes a las Islas Marías empezaron desde el año pasado a finales, este año se consolida y si alguien quiere busque la página Viajes a Islas Marías, solo que solamente están saliendo de Mazatlán y una cotización rápida que hice salía en 3,200, claro, no implica ir de aquí a Mazatlán, que ojo, ahorita ni vayan,
sí,
pero... Saliendo de Mazatlán sale 3,200 todo incluido.
A eso iba, hay que hacer un programa especial sobre las islas.
Hay
sobre
que ir y lo hacemos desde allá.
Este nuevo destino Vamos turístico. Y bueno, pues ya no nos queda más tiempo. Tenemos que despedirnos por su atención. Muchísimas gracias, Rosy.
Gracias a todos y queremos también agradecer al joven Telles en la transmisión en vivo, a Jonathan Ríos en los controles técnicos.
Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de Susana Carreño. Y mandarle saludos a Mirna
Bravo. Que está varada y no pudo hacer nada en las redes sociales ahora.
Está por allá, entonces, pero presente en nosotros. Nos damos un abrazo entre todos, feliz año y nos vemos el próximo viernes.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Bitácora Regional. Semanario turístico a bordo de la radio ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.